Ah, cabrón, ¿siguen aquí?
¿Qué onda, gente patinadora del internet? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo con Lalo el Malo. Yo soy su host, Lalo el Malo, y este es un nuevo episodio. ¿Ustedes han patinado alguna vez en su vida? Se ve como súper divertido, ¿no? Como que es una. Se siente. O se ve que es como que algo muy liberador. Yo lo intenté una vez hace un par de años y me caí y me di un madrazo en el coxis. Bueno, no en el coxis, pero sí en el trasero. Y bueno, antes no quedé ahí pinche algo mal, ¿no? Sí me dolió, pero dije, bueno, pues a la vercha. Lo que sí es que ya no quise intentarlo después y no sé si debía haberlo hecho. Yo creo que sí, ¿no? El problema también con ese tipo de actividades físicas es que las tienes que como que empezar a hacer desde morro porque ahí tu cerebro como que todavía no está acostumbrado a rendirse. O sea, como que ve el fracaso, ni siquiera lo considera como un fracaso, ¿no? Sino que es como parte del proceso de aprendizaje. O sea, si te caes, te duele y todo, pero si tienes a un adulto ahí al lado que te diga, güey, no pedo, sana, sana, colita de rana, hasta te ríes y dices, va, otra vez. Y eso hace que la primera experiencia pues sea en proporción menor a las otras dos que lo intentaste, ¿no? O sea, cuando te caes la primera vez, es como el 100% de tus experiencias con esa actividad. Entonces, si nada más lo intentas una vez, que es muy probable que fracases, te vas a quedar con ese mal sabor de boca porque es el 100% de las veces que lo has intentado. Pero si alguien te dice sana, sana, coleta de rana, eso automáticamente te hace querer intentarlo otra vez. Y las siguientes dos que intentes ya no vas a fracasar. Y va a pasar que ahora nada más el 33% de las veces te equivocaste y tu cerebro va a decir, ah, entonces sí es posible. Y ya va a tener como más ganas de seguir intentándolo. Pero bueno, no sé por qué dije eso. Pues sí, porque no sé patinar y sí es algo que me gustaría. Y de hecho por eso lo intenté hace 2 años y valí madre. Tampoco con patineta ni nada. O sea, la vez que lo intenté fue con patines. Lo que vamos a hablar hoy en la sección del tema. Vamos a continuar con el tema de la vez pasada que era Rejection Therapy. La terapia de rechazo. Les platiqué yo como que me había puesto a mí mismo a fracasar. O sea, tampoco tienes que ir a como a intentar cosas sabiendo que vas a fracasar o no echando tu mejor esfuerzo, ¿no? El chiste de esto es de que si lo intentes y que sea como lo mejor posible. Lo que sí, o sea, como que no vayas con la mente de que voy a fracasar y así, sino que de verdad lo intentes para que por lo menos te vayas feliz contigo mismo de bueno, hice mi mejor esfuerzo. Porque luego, bueno, en ese libro que leí bueno, apenas voy como en un cuarto del libro que dice que luego cuando ya estás como decepcionado de la vida, si intentas, o sea, lo primero que harías es dejar de intentar cosas, ¿no? Así como que ya la chingada. Pero luego, como para callar esas voces o para la gente que siempre está diciendo, oye, ¿por qué no intentas otra vez? Y es bueno, y lo intentas, pero ya sin ganas. Entonces es lo mismo que no intentarlo, incluso un poco peor porque casi que estás preparándote para que estás haciendo eso de o sea, a self-fulfilled prophecy, una profecía autocumplida de que tú estás ya como que yendo a fracasar y así. Pero no aprendes nada de eso, solo haces lo que le dicen la confirmation bias o bias confirmation, no sé. De que es que nada más estás como agarrando esas experiencias malas para confirmar tu punto de vista malo. Y bueno, justo unos meses después bueno, no unos meses, unas semanas o unos días después de uno de los rechazos que les comenté la vez pasada, me salió en YouTube un video que se llamaba eso, Rejection Therapy, que era una TED Talk. Las TED Talks pues son chidas, ¿no? Son como que la experiencia de un güey que es como muy sabiendo en un tema y te lo explica así de la forma más fácil y hasta cómica muchas veces. Entonces está padre, chequen los TED Talks. Y como que sí pensé, ¿no? El pinche destino, güey, está ahí detrás de mí. ¿Cómo supo que necesitaba saber acerca de esto? Que era parecido a lo que estaba leyendo, ¿no? En mi libro. Pero lo que antes llamábamos el destino, ahora le decimos el algoritmo. Que está mal usado, yo creo, la palabra algoritmo porque bueno, los que saben de compus o de algún tipo de ciencia relacionada con matemáticas, sabe que un algoritmo es una lista de pasos para hacer una tarea, ¿no? Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. Y ahora ya la gente dice así algoritmo a esa pinche ente que nos mueve desde la nube. Que bueno, sí tiene sentido cuando se... O más bien es que se tergiversó, creo que el concepto, porque sí hay como un algoritmo de Facebook o de cualquier tipo de red social que analiza tu comportamiento y, o más bien que a la que le metes datos y basado en esos datos va creando un perfil con el que te va alimentando más y más contenido del que te gustaría, y ya es como que te va perfilando y ya cada vez se vuelve más rígido hasta que ya es una plantilla de lo que quieres, ¿no? O que va tomando todas tus experiencias o todas tus searches en internet y ya te lo pone pues, a la mano. Entonces, en realidad el algoritmo es solo uno. Cada red social tendrá el suyo, o cada search engine. Y en sí el algoritmo es nada más el de la red social, no es como que cada quien tiene su algoritmo, ¿no? Porque mucha gente dice, no mames, mi algoritmo esto, mi algoritmo el otro. O la otra vez estaba viendo fotos de cachorros y mi algoritmo me dijo que debo tener una mascota. O sea, en sí el algoritmo no es como individual. Más bien el algoritmo crea perfiles de cada persona o cada usuario, y eso es lo que en realidad sería como mi perfil. Pero bueno, y también, o sea, pues son usos de la palabra, ¿no? Sí se tergiversó y todo, pero pues también está... Cada quien usa la palabra como quiere. Entonces, si llegamos a un acuerdo como sociedad de que ahora algoritmo significa ese perfil que está en internet, que básicamente sabe qué pedo con mi vida más que yo, pues así hay que decirle también. O sea, está bien decirle algoritmo a esa cosa, a esa cúmulo de datos vueltos una red neuronal, o no sé cómo se guarde, que hace que te, más bien que te provee de más cosas que te gustan. Y bueno, una puta explicación que a nadie le interesa, pero ahí les va. Bueno, ahí les fue más bien. Y lo que quería decir es que me salió ese video de TikTok que se llamaba Rejection Therapy, y era un chino, o sea, literalmente un chinito, un chinito, es una zona también racista, ¿no? Como patronizing. Pero bueno, es que güey, ya no puedes decir nada, ¿no? La pinche cultura de la cancelación, de todo, dice, no, es que como lo dijiste o te reíste o lo que sea, ya está mal. O sea, sí tiene un trasfondo esta cultura de la cancelación, y sí está bien para hacernos como más conscientes de los microagresiones, como micromachismos también. Pero sí, hay gente que nada más lo usa porque quiere estar ofendida y hasta se trepa en trenes que ni les importa, ¿no? O sea, pues sí, yo nada más como que digo, ay no, soy un justiciero social y la voy a hacer de pedo. Porque vi que este güey dijo que pinches negros. Y así, güey, tú no eres negro, ¿qué te pinches importa, no? O ¿qué te metes? Y creo que a mí me pasaba mucho eso de que me metía así en donde no me llamaban. Y en sí no era como que fuera a cambiar de parecer a esa persona a la que le está haciendo de pedo, o ni siquiera hubiera hecho como un cambio a favor en respecto a cómo la gente ve a una cierta grupo de gente. Y el único resultado era que yo me quedaba más enojado y me metía más y más en esa pinche pues, forma de ver o de quejarme de toda la gente, ¿no? Y bueno, es algo que he tratado de cambiar. Pero hagan de cuenta que cuando un pensamiento... imagina que su cerebro... Ah, pues imagínenselo así como es, ¿no? Que tiene como unas rayitas y así. Que tiene como unas hendiduras. Pues haz de cuenta que un pensamiento cuando llega hasta a tu cabeza es como si fuera... Más bien como una... No un pensamiento, sino como un cacho de información. Es como si fuera una gotita de agua que... O un chorrito, digamos, de agua que cae en tu cabeza, y tu cabeza es como una montaña. Entonces esa agua o esos datos van a ir recorriendo la montaña que es tu cerebro por las crevices, no sé cómo se diga, por las pinches riachuelos que ya se formaron antes. Entonces esos riachuelos en realidad son como tu tren de pensamiento, hacia dónde llevas esa información y cómo es que te afecta. Entonces ya llevas tanto tiempo pensando de una cierta manera que esa información va a pasar por esos mismos caminos y te va a hacer sentir lo mismo que antes. Y bueno, si esos caminos son malos, negativos o te llevan a pinches lugares oscuros de tu mente, pues está de la chingada. Entonces lo que tienes que ir a hacer es como que forzar a tu mente a que, bueno, esta nueva información que es agua, ahora quiero empujarla por este otro riachuelo. Y así, pero tú tienes que ser consciente de que No quieres que esa agua se vaya por los riachuelos de antes porque nada más están erosionando más la montaña que es tu cabeza y van haciendo más, más profundo los pinches caminos. Y eso hace que el agua corra más rápido por ahí, ¿no? Lo que quiero decir es que esa información va a recorrer las mismas formas en las que la percibes y cada vez va a ser más difícil cambiar tu perspectiva. Pero bueno, uno tiene que ser consciente de eso y tratar de hacer nuevos caminos. Tal vez ni siquiera como para cambiar o ser mejor, sino para tener una mejor perspectiva. Es por eso que dicen que la gente vieja ya es como que súper difícil cambiar, ¿no? Y es que esos caminos, sinápticos, o no sé cómo llamarlo, pues ya son muy profundos y la cabeza, que es la montaña, pues ya está súper árida, o más bien súper dura, ya no se puede hacer nuevos caminos. Y pues sí, lo que he tratado de hacer, como cambiar esos, o hacer más riachuelos en mi mente, pero es algo difícil, sobre todo porque pues ya estoy viejito. Y bueno, este chino, chino cochino, ¿quién me dijo así? Chino cochino. No me acuerdo. Pero me dijo así porque pues yo tengo cabello rizado. Y aquí en Mex le decimos chinos a los de cabello rizado. Encontré una chava en una red social y me decía, soy china, no japonesa. Y así, ¿qué tiene que ver eso? Ah, dije, ya. El juego de palabras que por los rizos seré china, ¿no? No es japonesa, ok, está chido. Y bueno, esta persona de ascendencia china, bueno, es que también era chino él. Habla de cómo una vez en la escuela se le ocurrió a su profesora, supongo que en la primaria, hacer que todos tuvieran como team building event en el que iban a aprender a dar regalos y también a decir como cosas buenas acerca de las personas. Y entonces era como random o alguien lo elegía, no me acuerdo cómo estaba, pero si pasaba una persona y ya le daba un regalo y decía, a ver, di algo bueno de esta persona. Y él decía, no, pues creo que eres muy inteligente, o creo o eres muy bonita, o no sé qué. Y pasaron un chingo y hasta el final quedaron tres. Y creo que esos tres, entre ellos incluido el güey de la TED Talk, pues no le tocó ni el regalo. Bueno, más bien nadie les quiso decir ningún cumplido. Le dice la maestra, ay, ¿por qué son así? No sé qué. Y y él dice, bueno, tomen su regalo y váyanse a la chingada. Entonces esa era como una buena idea, pero la implementación pues se le fue de las manos a la maestra al no saber qué pedo, ¿no? Y eso se le quedó como que muy grabado en la mente a este güey. Pasan años después y luego creo que Bill Gates visita a China o a su pueblo, no sé qué. Entonces este güey dice, pues ya quiero, yo voy a hacer una empresa que compre Microsoft en el futuro. Y hasta muestra ahí su carta que le hizo a su familia, así como que, no sé, era como una carta de, como que estoy prometiendo y estoy firmando que voy a hacerlo. Y dice que a los 30 años dijo, no mames, ¿y a qué hora hice mi pinche empresa, no? Entonces dijo, bueno, si lo tengo que hacer, tengo que empezar ya. O más bien, si lo voy a hacer, tengo que empezar ya. Y y creo que relata que lo intentó un par de veces y que era así rechazado inmediatamente. Bueno, no inmediatamente, pero que sus intentos pues no eran como ni cercanamente fructuosos o satisfactorios. Entonces encontró un libro que se llama así, Rejection. No era un libro, pero algún pinche estudio que se llamaba Terapia del Rechazo. Espérame, porque viene un güey que quiere que le preste un colchón inflable. Te vengo, bye. Y estamos de regreso. Ahorita ni se dieron cuenta, pero en este corte fui, hasta pasó una hora, gracias a la magia de la edición. Y es que fui a cenar una vez. Entonces, ¿qué nos quedamos? En lo de Rejection Therapy. Bueno, pues esta persona china, que no es de cabello chino, vio ese documental o ese estudio acerca de la terapia del rechazo. Y esa terapia consistía en exponerte a ti mismo a rechazos, o sea, que tú buscaras, no que intentaras cosas, sino que buscaras que te rechazaran durante 30 días seguidos. Y se esperaba en la terapia, o más bien el resultado de ese pedo era que se te desensibilizaras al rechazo, como que gracias a tanto que lo habías sufrido, no sufrir como de que ay, me dolió, sino que te haya afectado en la vida, o que hayas vivido eso, pues. Porque sí es como que sufrí algo, ¿no? Pero no con la connotación de dolor. Y se suponía que ya después de esos 30 días el paciente o la persona que se sometió ya sería, pues como que ya le daría menos miedo a enfrentar las cosas, ¿no? Porque diría, pues ya me han rechazado tan cabrón y el mundo sigue aquí. O sea, no se terminó el mundo, yo no perdí ninguna pinche parte del cuerpo, o sea, como que todo bien. Y eso es para, pues, bajarle el volumen, ¿no? Al miedo que le tenemos a lo desconocido, porque luego muchas veces es infundado. Es mucho más el miedo que en realidad lo que pasa. Y entonces este güey dijo, yo lo voy a hacer todavía más cabrón, en vez de 30 días voy a hacer 100 días y lo voy a todo videobloguear o videograbar y meterlo en mi blog, ¿no? Y entonces el güey en la TED Talk relata que escribió así 100 cosas y dijo, bueno, las voy a hacer, pero buscando el rechazo, pues. Y el primer día el güey se le ocurrió pedirle al guardia de su edificio bajar así de su piso, y al guardia pedirle $100. Entonces va y llega y le dice, oye, ¿me puedes dar $100? Y el otro güey así, no. Todavía le pregunta, ¿por qué? Y el güey, ah, no, bueno, gracias. Y se va, y se fue corriendo así, pero con una premura cabrona, ¿no? Así de que ya no quiero estar aquí. O sea, en putiza se incomodó cuando a partir del rechazo. Lo bueno es que, como lo videograbó, ese mismo día, supongo, estaba checando así el video. Y dice, pues el guardia era, pues no era así como que un güey maloso, ¿no? O alguien así que, ¿cómo se dice? Como que no tenía un semblante de que fuera mala gente, pues. Entonces era así hasta como amigable. Era, no me acuerdo si dice que así como gordito bonachón. Y en el mismo video se da cuenta de que el guardia todavía le pregunta por qué. O sea, todavía hasta le dio chance de explicarse, ¿no? Pero este güey, como ya estaba tan avergonzado por esa situación, se fue y no se dio cuenta hasta después de que vio el video. Entonces dijo, ah, mira, lo que aprendí de ahorita es que no hay por qué huir. O sea, el güey no se iba a parar y madrearme ni nada. O sea, nada más era como que en mi cabeza el hecho de, como que se activaba el reflejo de pelear o huir, ¿no? Fly or fight o algo así. Entonces dice, al siguiente día se le ocurrió ir a pedir un burger refill, un rellenado de hamburguesa. Entonces fue así a su lugar de hamburguesas favoritos y le dice, ya se come su pinche hamburguesa, y va con el de la barra y le dice, oye, ¿me puedes dar un burger refill? Y el de la barra le dice, ¿qué es un burger refill? Y el güey así como, pues sí, ¿no? Había aprendido que quedarse a explicar su situación. Y le dice, pues es como un soda refill, pero en vez de refresco me das una nueva hamburguesa. Y le dice, ah, creo que no lo tenemos, pero si quieren le voy a preguntar a mi manager o algo así. Y ya creo que sí le preguntó y dijo, no lo tenemos, pero vamos a ver si podemos hacer algo al respecto después. Y le dice, ah, porque si sí lo tienen, pues voy a querer más o algo así. Todavía le explicó. O sea, el güey ya se había, en el segundo día ya se había un chingo más relajado, ¿no? Y sí, o sea, el chiste era que después del rechazo inicial, como que quedarte, no escapar, porque eso, te digo, es como un reflejo que tenemos los seres mamíferos, o no sé. Y bueno, el tercer día se le ocurrió ir a unas tipo Krispy Kremes y les pidió unas donas les dijo Olympic Donuts, que era como que agarra unas pinches donas, pártelas, o sea, córtales un cacho y las acomodas de tal forma que haga los anillos de las olimpiadas, ¿no? Entonces va y le dice al güey, oye, ¿me puedes dar unas Olympic Donuts? Y le dice, ¿qué son los Olympic Donuts? Y ya le explica su pinche cosa que se inventó. Y dice, ah, sí, dame chance. Y ya el güey, el que atendía las donas, sí se las cortó, les hizo así todo el pedo y ya se las entregó en unos 15 minutos o algo así. Entonces el güey así quedó fascinado, dijo, no mames, o sea, ya en el tercer día, y aparte ni siquiera era como que parte de lo que esperaba, ¿no? Porque ese güey lo que quería era desensibilizarse al rechazo. Y se dio cuenta que gracias a esas notas, a esos videos que hizo, aprendió más allá de lo que esperaban. Entonces eso se me hace muy padre, que uno puede tener como que en la teoría o en papel muchas cosas de ideas de, ah, mira, este güey hizo esto, entonces consiguió esto. O como que yo ya sé, ¿no? O sea, digamos, ese güey sabe patinar y ya yo ya me sé toda la teoría de patinar y digo, ¿para qué lo intento, no? Si yo ya sé cómo es y así. Pero hasta que no lo haces, no sabes que puedes encontrar algo más. No, hasta que no experimentas, neta, no sabes qué más puede haber ahí detrás de lo que teóricamente podrías conseguir. En el siguiente día, que ya era el cuarto, me parece, fue a la casa de alguien que no conocía, le toca la puerta y le dice, oye, ¿puedo plantar esta flor en tu casa? O sea, en tu patio. Y le dice, no, creo que no, sorry, bro. Y el güey ya había aprendido como que no tomar así el rechazo. No, como decidir de necio, sino como que preguntar, ¿no? Y le dice, oye, ¿te puedo preguntar por qué? Y dice, lo que pasa es que tengo un perro y creo que lo que va a hacer es desenterrar la flor y no quiero que se desperdicie tu flor, ¿no? Y le dice, si quieres, puedes ir aquí con mi vecina, no sé quién, y pedirle que si la plantas ahí en su patio. Y ya fue con la vecina. Y la vecina así súper emocionada, sí, plántalo en mi patio, no sé qué. Y entonces el güey era como que, si se fijan, como que va creciendo exponencialmente lo que va obteniendo de la gente. Y nada más, son como cosas sencillas, nada más no dejarse vencer o algo así. Y aquí tengo mis notas que los cuatro acuerdos, no sé si tienen que ver con que siempre tienes que hacer lo máximo o qué. Es que esta nota las escribí la vez pasada porque creí que iba a explicarlo todo en el mismo episodio y no. Pero dice que comunicación y explicación, supongo que sí, o sea, como que no quedarte, porque muchas veces lo que pasa, lo que aprendí en este día fue que el güey pudo haber creído que por miles de razones lo había rechazado, ¿no? Una, que pues pinche loco, ¿qué haces aquí plantando flores en las casas de que no son tuyas? Y no, resultó que al preguntar, obtuvo la explicación de que pues es que mi perro las desentierra. Entonces, en realidad, uno cree que es rechazado por una cosa que por lo general la gente pesimista, como yo me considero que soy también, siempre vamos como que a la peor conclusión, ¿no? Así de, oye, ¿puedo salir? ¿Puedo bailar contigo? Que diga, no, gracias. Y tú de, seguramente es porque esto es más pinche feo que pegarle a la Virgen, o más culero que la viruela, ¿no? Y decir, no, pues nada más no, que no sé, o no quiero, no sé qué. Y de hecho eso algo así me enseñó a aprender a bailar salsa. Hace poquito fui a una fiesta fue el Día de los Maestros hace poco, entonces me invitó a mi primo que es profesor. Y ya fui y estaban unas maestras que de hecho, como son de mi pueblo, las conocía, porque pues sí me dieron clases en algún punto. Ya quise sacar a una de ellas y y le dije, hola maestra, ¿quiere bailar? Y me dice, no, gracias. ¿Cómo? Algo así. Y antes de que contestara estaba como que dudosa y le digo, ¿sabe bailar salsa cubana? Y me dice, no. Y le digo, pero lo va a intentar. No, le digo, bueno, pero tiene la actitud. Y me dice, no. Y de chingo de risa. Y luego dije, bueno, pues si no tiene la actitud, pues no. Y ahí estaba al lado otra profesora que no me dio clase, pero sí la conocía. Y le digo, ¿usted quiere bailar? Y me dice, sí. Y de hecho la tercera maestra todo se rió porque estuvo cagado como me mandó a volar primero. La primera me mandó a volar como 4 veces seguidas. Y bueno, sí, o sea, era algo que aprendí de bailar, que era algo que siempre quise hacer y como que nunca tuve las agallas. De hecho, ahorita, conocí un compa en una boda, bailaba cabroncísimo, o sea, extraordinario. Le dije, oye, ¿cómo puedo bailar como tú? Y me dice, tienes que enamorarme un cabrón de alguien. Y dije, este güey filosófico. Que, o sea, a mí esa pura frase pues ya me gustó, ¿no? Así como que, güey, es que enamorarte o sentir algo así chingón por alguien como que te lleva al siguiente nivel, ¿no? Pero creo que alguien después me dijo que la interpretación era de que, pues, enamorarte de alguien es porque la quieres como tú conquistar, ¿no? Entonces como que eso te obliga a buscar nuevas formas de expresarte o de como mejorarte a ti mismo para como hacer un tipo ritual de apareamiento como los animales, ¿saben? De que quieren aparentar ser más chingones y así. Pero bueno, esa es una idea que yo tenía también de que, de hecho lo voy a explicar en otro episodio, de que hay muchas cosas que yo tengo como ganas de hacer, pero luego las dejo porque la tengo otras cosas con mayor prioridad, pero ahí las tengo en mi bucket list. Y cuando hay una situación como esta, por ejemplo, que conozco a una chava que me guste y resulta que tiene ese mismo interés que yo por hacer la cosa que está en mi lista, pues digo, ah, pues de una vez la hago, porque siento que es como un buen tiempo para hacerlo. Y lo bueno, lo voy a platicar acerca de esa teoría que tengo en otro episodio. Y sí, en el siguiente día, que me parece que es el 5, este güey del TED Talk fue a Starbucks y les dijo, oigan, ¿puedo ser un Starbucks greeter? Y le dice, ¿qué es eso? Y dice, es como cuando vas al Walmart y un viejito te saluda, esa misma experiencia quiero traerla a los Starbucks. Y le dice, y el güey se quedó así como que dudoso, no sé. Y el güey lo que hizo fue preguntarle. Le dice, ¿es raro esto que estoy pidiendo? O sea, el güey se puso en los zapatos de la persona con la que estaba hablando, ¿no? Y entonces el güey le respondió, sí, la neta sí está raro. Entonces con eso le ayudó a tumbar la pared, porque no, ¿cómo te digo? Como cuando preguntas algo y te enfrentas a un rechazo inmediato, tú tienes que tratar de ver las cosas como la otra persona y hacérselo saber, o sea, decirle, ah, creo que me pasé de lanza, ¿no? Y ya con eso, la otra persona no está como a la defensiva, sino que dice, ah, este güey no está pinche loco o está viendo las cosas normal, o sea, sí puede ver mi punto de vista. Entonces ya con eso, como que se relajó el pedo y, ay, creo que sí lo dejó hacer lo de saludar a la gente que entraba al Starbucks. Y de hecho eso también yo lo vi en una masterclass de un güey que era negociador del FBI o algo así, de esos de que platican con los asaltantes de banco y así para que suelten a los rehenes. Y de hecho sus tácticas para negociar, ese güey, eran súper súper sencillas, pero el güey las hacía ver así como una chingonería y decir, ay güey, o sea, ya estoy viendo tu clase, no trates de hacerlo más grande de lo que es, ¿no? Porque el güey así decía, no, que estas pinches técnicas están bien chingonas, y ya te las dice súper sencillas. Y y una de esas era eso, güey, o sea, nada más decirle, creo que piensas de esta forma, ¿no? Y si le das al clavo, que pues es lo más seguro, te diga, no, pues sí, la neta. Y dice, bueno, y ya con eso como que haces ver a la otra persona que están como que trabajando en equipo. Porque cuando tú le pides algo a alguien, la primera reacción es como de defensa, ¿no? Como decir, no, este güey quiere quitar algo. Pero tú le dices, vamos a trabajar en esto juntos, y es como que, ah, bueno, ya no estoy solo, ya no estoy como que viendo, ya no estoy, digamos, que defendiendo tantos frentes, sino que ya este güey me está apoyando a encontrar una solución. Y sí, o sea, sus técnicas eran como nada más preguntar, como rebotar la cuestión. No, porque sí, esto, y no sé qué. Así puras mamadas. Y dice el güey que se metió a una clase, ay, no me acuerdo si en Harvard o algo así, de negociación, y se lo chingó a todos, pero es que todos esos güeyes lo veían como desde un punto muy académico y así. Y este güey lo único que hacía era como, no, ¿por qué? Sí, no sé qué esto y así. Y con eso se lo chingaba. Pero el güey así lo hace notar como si fue neta fuera. O sea, sí fue un descubrimiento cabrón, pero el güey así neta de, no sé cómo sigue viviendo de eso, pues. O sea, nada más son como 4 técnicas. Ah, eso último de lo de la clase de Harvard, se lo leí en su libro. Y dije, sí, no mames, o sea, ¿cómo puedes sacar tanto tema de esta mamada, güey? Pero bueno, antes que es una habilidad cool. Pero bueno, eso también podríamos hablar en otro episodio. Y pienso que podría hablar como de, por en cada episodio hablar del libro más reciente que he leído, y ya con eso creo que sería una buena, como un resumen. Y aparte le serviría a ustedes para ya no ni comprar ni leer ese pinche libro. Y a mí, porque tengo una pésima memoria, entonces sí, pues podría revisitarlo en el futuro, o sea, oír el podcast y decir, ah, huevo, ya me acordé. Porque si ahorita estoy leyendo un libro de un güey que se llama Roberto Martínez, un güey que hace el podcast de Creativo, y está buenísimo. O sea, es como un resumen de un chingo de libros. Entonces dije, no mames, qué puta buena idea, güey, o sea, ni siquiera tengo que leerlos ya, porque este güey ya me lo da así pinche digerido, y aparte los conecta, o sea, los temas, dice, este va conectado con este, y este, y este, y este, y este, y como que te da un caminito de lo que ese güey le sirvió para, por ejemplo, publicar sus libros, ¿no? Cómo es que, güey, es que ha encontrado un chingo de fuentes y las mezcla y las pone ahí, tanto las usó como las puso a disposición de los lectores. Entonces se me hizo genial. Bueno, después de lo de Starbucks Greeter, a ver, leí el libro. Sí. Ah, fuck. ya no me acuerdo de estas pinches notas, dice aquí música, redes sociales, ¿eso qué, güey? Creo que creo que debería ser más explícito con mis propias notas. Ah, sí, aquí habla de... Tuve un amigo ahí en la oficina que el güey era como bien preguntón. Y eso lo llevó así a un chingo de lados y... O sea, como que hasta intercambiarse de equipo a uno que le gustaba más. De así como conocer parejas potenciales. O de como vencer esa barrera, ¿no? ¿Saben? Cuando a ustedes les gusta a alguien es como que... El primer paso es, yo creo que es lo más difícil, porque sientes como que andas caminando en fango y al mismo tiempo como que abajo del fango hay unas pinches tachuelas, entonces tienes que fijarte cómo pisar y así. Pero ese güey lo que hacía era como pues explicar sus necesidades o sus objetivos y ya la otra persona pues decidía si sí o si no, y aparte se relajaba todo el pedo. Entonces esa forma de romper el hielo, que es pues así como ser claro, está cabrón. Y mucha gente dice que le mama, o más bien que prefiere a la gente honesta y así, ¿no? Pero la verdad es que todos estamos jugando un pinche juego como de no ser realmente honestos, como de pregonar que la pinche honestidad es lo más chingón, pero al mismo tiempo guardar nuestras cartas. Y pues no, o sea, realidad creo que sí deberíamos de ser todos más pinches honestos y preguntones, o sea, de que oye, ¿qué hacen aquí en tu equipo? ¿Cómo puedo entrar en este nuevo equipo de trabajo, ¿no? Y la gente es mucho más abierta luego de lo que creemos. Si luego nos encontramos con gente culera, como yo creo que lo fui en algún entonces, pero de todos modos, o sea, es como que se van a levantar y te van a partir tu madre, como este güey pensó que le iba a hacer el guardia de seguridad cuando le pidió $100. Y al día siguiente del Starbucks Greeter, fue a una universidad y preguntó si podía dar una clase. O sea, buscó a un profesor y le dijo, oye, ¿puedo dar una de tus clases? Y le dice, ah, cabrón, eso sí nunca me habían pedido. Y el güey le dijo, bueno, me parece interesante tu propuesta, ¿por qué no la preparas unos meses y vienes, me muestras ahora sí la propuesta completa y vemos? Y gracias a eso cumplió, creo que también era un sueño de él, dar una clase así de la universidad. Entonces, güey, no mames, ¿cómo te puedo abrir eso las puertas? Y se fijan, a pesar de que el güey quería ser rechazado 100 veces, pues creo que fue rechazado como 2 o 1. Y el resto sí consiguió cosas. También le hablé a un amigo una vez de que a mí me gustaría dar clases, en donde ese güey dijo, ah, pues te puedo conectar ahí con la persona que me dio ahí mi empleo. Entonces creo que es un ejemplo también. Y eso también tiene que ver con el autoestima, porque alguien que tiene autoestima alto como que sabe que eso que está pidiendo no es como... como que su valor no está en la respuesta que va a dar la otra persona, sino que eso que está pidiendo es, digamos, una necesidad de él y es válida para esa persona. Entonces como que no va con miedo de que, ay, me van a rechazar y eso significa que yo estoy mal o algo así. Y lo que hace mucha gente con autoestima baja es como que cerrar los ojos, no hacerse pendejo. Decir eso que dije hace mucho tiempo en el podcast de que la historia de la zorra y las uvas, de que no la quería en realidad, como que hacerse de la vista gorda acerca de tus propias necesidades. Entonces está cabrón, mano. Y pues sí, creo que toda la gente en realidad nos parecemos un chingo más de lo que creemos, ¿no? Y porque todos somos como que digamos el mismo lienzo cuando nacemos, pero solo que ya venimos como un poquito manchados por nuestra genética o el pedo. Y luego nos terminamos de pintar con las experiencias que nos da pues el entorno, desde los padres, hermanos, familiares y amigos. Pero, pues sí, el hecho de que en realidad seamos como una plantilla, todos los humanos, nos hace un chingo más de empatía entre nosotros. O sea, no estamos como para pelearnos entre nosotros, sino que es de hecho nuestro instinto tratar de entender a la gente con la que nos mezclamos o la que nos relacionamos. Y hasta cierto punto, o sea, si nos vamos como que en la escala evolutiva, bueno, en el árbol de la vida, o no sé, en el árbol evolutivo, también eso, si se dan cuenta, como que nos da un chingo de empatía con seres vivos que no son humanos, pero que están cerca en el árbol evolutivo. Por ejemplo, pues unos changuitos pues nos hacen tiernos, o los perros, gatos, siguen siendo mamíferos y así. Ya cuando se alejan más como iguanas o serpientes, pues ya está cabrón. Pero sí sabían que toda la vida vino de una misma célula. Y antes de las células existían, era una molécula rara, no me acuerdo cómo se llama, pero haz de cuenta que la protovida, lo que pasó antes de la vida, o más bien el inicio de la vida, fue cuando una molécula se pudo duplicar a sí misma. Entonces eso fue como que lo que desencadenó lo que ahora conocemos como vivir. Y pues sí, algo que también que vi en ese podcast de Creativo con el difusor, es que no sé, ¿cómo se le dice, güey? Bueno, me voy a decir difusor científico. Decía que todos venimos de la misma célula y gracias a eso es que podemos comernos entre nosotros, ¿no? O sea, un árbol tiene la estructura genética correcta para que nosotros lo consumamos, porque en realidad es como si fuera nuestro hermano, o sea, todos venimos del mismo pinche lado, y tal vez es una metáfora acerca de Dios y todo el inicio de la vida. También pues, o sea, la carne, todas las cosas que sean los animales, no las podemos comer porque somos la misma cosa, güey. O sea, es como si Dios fuéramos todos juntos y lo que hacemos nada más es como que interactuar entre nosotros mismos. Y así, ¿no? O como ven. Bueno, ese fue el final de la primera cápsula, que ya van bastantes minutos. De hecho, voy a hacer una vez la siguiente cápsula, va a ser rápida. La vez pasada les dije que me salté la cápsula del rincón autográfico del tío Lalo y que ahorita les iba a dar dos, pero creo que también no tienen muchas ganas ustedes, ¿no?
No, profe.
Entonces nada más les voy a decir una. Ahí eso ni lo investigué, pero sí sé que... O sea, sí sé más o menos qué pedo. Bueno, esta es la cápsula de El Rincón del Tío Lalo. Y en esta clase, en esta masterclass, vamos a ver la diferencia entre VES con S y con Z. O sea, V-E-S y V-E-Z. Que por cierto, creo que por lo menos en el español latinoamericano, la V no la pronunciamos como debería ser, que es, le dicen labiodental o dentolabial, no, debe ser labiodental, ¿no? Que es tus dientes incisivos, los de arriba, los tocas con tu labio de abajo y así pronuncias la V, le haces V, V. Y la V grande, o la que no es V, es puro labial, es el labio de arriba con el de abajo y dices V, V. ¿Sí se nota la diferencia? B y V. Entonces creo que en el español, por lo menos latinoamericano, no existe esa distinción, como que nos la saltamos o nos valió o no fuimos a esa clase, y por eso es que hay tantos pedos, yo creo que ortográficos, porque no en nuestra fonética no está esa diferenciación. Y pero bueno, fíjate, sí, resultó que sí hubo dos clases hoy. Esa fue la primera, la V, la biodental. Y ustedes, si quieren hablar inglés, ahí sí se hace la diferencia. Entonces tengan mucha conciencia en eso. Y bueno, otras letras también, como la Z, sí, esos güeyes sí la pronuncian como si fuera un pinche zumbido. Y ya. Ahí, por ejemplo, los españoles sí hacen la diferenciación entre S y la C y la Z. La C y la Z la hacen Z. Y la S es Z. Entonces, uno luego dice, ¿por qué existen estas putas letras? ¿Por qué existe la V y la B, no? Si es la misma, es el mismo sonido, pero en realidad sí vienen de algún pinche razonamiento anterior. Entonces, en este caso es que sí, en realidad sí se pronuncian diferente. Y bueno, la diferencia entre VES con Z y VES con S. La primera de VES con Z es, pues, de tiempo, ¿no? O sea, esta es la primera vez que hago esto. O cuántas veces, bueno, ahí no sé si sepan, pero una regla del español, y creo que no sé si de todos los pinches lenguajes relacionados, es que las palabras que tienen una Z, si las modificas, si sacas otra que ya no le queda la misma Z, se le cambia por C. Por ejemplo, la ves es en singular, ves con Z, y si la vuelves plural, veces, ya es con C, o sea, V-E-C-E-S, veces. Entonces es un truquillo también ahí. Por ejemplo, lápiz, lapicero. Pues sí, lápiz es con Z y lapicero es con C, porque lapicero se deriva de lápiz. Y bueno, eso es básicamente. La vez con Z es cuántas veces, ¿no? Que sea mi primera vez. Vamos a vez, no sé. El chiste es de que es cuando estás hablando del tiempo. Como aquella vez, eso es con Z. Y la vez con S, V-E-S, es de ver y está conjugado en la segunda persona. O sea, tú ves, así como ya ves cómo la cagas, güey. Eso es, ese es con ese. O si tú me ves, si tú la ves, si la ves, dile que, cuando escriban esa letra de si la ves, dile que ya me has visto mejorado. Esa vez es con ese. O sea, sí, porque dice si la ves. Estás hablando del verbo ver. Y le estás conjugando en la segunda persona del singular. Ves. Ajá. Y pues yo creo que ese ya es todo, chavos. Estuvo rápida esta clase, pero estuvo un chingo. Vimos varias cosas. La B labiodental. Cómo la Z y la C se relacionan. Y cómo es que en otros idiomas sí se oyen diferentes. La Z también estuvo incluida con el en el inglés. ¿Y qué otra cosa vimos? Ya se me olvidó. Bueno, ahí la ven, ahí la ves. Esto fue todo en el episodio 14 de Lalo el Malo y de Aprendiendo con Lalo el Malo. Ah, y no, esta vez no hubo, ¿cómo se llama? Cápsula del número, porque sí, creo que no hay nada interesante con el 14. O sea, supongo que lo pude haber investigado. Lo único que se me ocurre es que el 14 de febrero pues, es el Día del Amor y la Amistad. Eso sería como lo más, el highlight más grande del pinche 14. Aunque también pude haber investigado otros números, ¿no? Hay números más interesantes que pues nunca voy a alcanzarlos en este podcast porque pues no voy a hacer tantos miles de episodios. No con esa actitud. Sí, ya sé. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Y los dejo aquí en su casa. Están, siéntase libres de usar el baño, de abrir las ventanas, el ¿cómo se llama? Ahí en el refri pues siempre hay chelas. Acabo de comprar unas ahorita por el Día del Padre. Te dan un... pinche Beer House, patrocíname. Métanse a Beer House y usen el cupón Lalo Cerveza Malo. Ah, no sé qué, no existe. Pero sí hay un cupón que te da 200 pesos con una compra mínima de 800 que se llama That Beer Fest o algo así. Entonces, Beer House, patrocíname. Eres chido. También me compré unas chelas de... ay, creo que no sé si son de Baja California. Se llaman... la cervecería se llama Heisenberg. Y están caras porque pues son es un negocio chiquito, son artesanales y todo. Y aparte creo que hasta me cobraron el envío, o sea, todo carazo, mano. Y luego ni siquiera usaron una pinche paquetería, paquetería Tres Guerras, patrocíname también. Pero pinche paquetería Tres Guerras dice, tenemos 98% de cobertura nacional. Y creo que mi pueblo está en ese 2% restante porque hasta acá no llegaron. Entonces las pedí a la casa de mi hermano en Querétaro. Les dije... pueden entregarlas después de las 6. Y esos güeyes me dijeron, pues a ver, ¿no? O sea, porque los de la cervecería pues no van a saber a qué hora se entregan esos güeyes. Pero pues güey, ¿por qué nos preguntaron, güey? Yo pensé que era una paquetería como de HL o algo así. Y no, es una mucho más pequeña que ha de ser mexicana, Tres Guerras. Y es bastante grande, pero sí, pues no se compara con los monstruos de como de HL y Estafeta y así, ¿no? Entonces... si los güeyes de la cervecería le hubieran dicho a los pinches repartidores de Tres Guerras que si podían entregar a las 6, esos güeyes les hubieran dicho a las 6 justo dejamos de entregar. Entonces yo hubiera sabido qué pedo y como cambiar de planes. Pero dicen, no, así tú queda con esos güeyes. Entonces recibo una llamada, un güey así de, güey, estoy tocando aquí la puerta y no me abren. Le digo, es que es a las 6. Me dice, a las 6 dejamos de entregar, cabrón. Me dice, ven mañana mejor ahí a la... al depósito, no sé cómo, al warehouse, y ahí te las dan. Y así de, ay, y quise mandar a alguien más, pero dije, pues es como mucho pedo. Y aparte, pues sí le pregunté a alguien y me dijo Nel. Dije, ah, bueno, entonces voy desde mi pueblo. Y aparte me desvelé ayer jugando Halo, güey. Entonces puse una alarma. Estuvo cagado, puse una alarma a las 8 para agarrar el segundo camión. Y y dije, ay, ¿quién putas pone una alarma, güey? O sea, ya cuando me desperté, pero era que estaba tan desvelado que no me acordé que puse la alarma para eso. Entonces dije, no mames, Lalo, ¿por qué pones una alarma? Y así luego me volví a caer dormido. Y en mi sueño se me estaba yendo un camión. Pero no tenía que ver con este pedo que sí, o sea, el camión de la vida real, que salía a las 8:55. Entonces, dentro de mi sueño tenía que alcanzar un pinche camión y no lo alcanzo. Y ya estaba ahí como que alguien que no conozco, que a lo mejor es una premonición. Pero sí, como que trató de consolarme de, güey, no hay pedo, güey. Y y dentro del sueño dije, oye, sí tenía que alcanzar un camión en la vida real, ¿no? Y fue ahí cuando me desperté. Y dije, no mames, ya eran 8:36. Y dije, ni pedo, así como vamos, güey. Me vestí en chinga, ni me arreglé, ni me desalineé, nada. Más bien, ni me alineé. Que por cierto es alinear con ñ. Cuando te, no sé, te preparas, te limpias, te haces, te pones bonito, es alinear. Ajá, entonces cuando alguien está desalineado, pues es con ñ también, desalineado. Y ahí voy, no corriendo, pero sí bastante rápido. Y llego y me dice, no hay sistema, ahorita tienes que esperar. O sea, no te puedo vender muerto porque no hay sistema. Ahorita tienes que esperar a ver si el conductor tiene cambio y ya ahí se lo pagas. Y yo cuando salí a las prisas, nada, traía uno de 500. Entonces ya, en la que fui al baño porque pues no mames, acabo de despertar y no tuve tiempo de nada. Voy al camión y me dice, y llevaba yo el de 500, pero 20 pesos más para que nada más me diera billetes de 50, ¿no? O sea, para que a lo mucho tuviera que darme un billete de 50. Y me dice, no, dile aquí a la chava de la taquilla que si te lo cambia. Y voy y me dice, tengo puros de 200 porque como no hay sistema, no he vendido nada. Y me dice, ve con la de la tiendita. Y yo con la de la tiendita y digo, así pues ya estaba casi seguro que nadie iba a querer o no iba a tener. Y me dice, no, tengo de 500. Y dije, ay, bueno, o sea, es el puto destino. A lo mejor ahorita conozco a la persona esa que me consoló en mi sueño. Entonces ya me fui caminando y dije, pues el siguiente camión. Y pues ya, o sea, como que me relajé. Y fui por dinero. Ay, no, el pinche cajero no tenía dinero. Entonces voy, tengo que ir a otro cajero entonces y a pagar una comisión. Y dije, verga, güey, o sea, todo está saliendo mal, güey. Pero extrañamente me sentía bastante bien. Dije, o sea, de hecho lo que pensé fue de, ah, huevo, tengo más tiempo para leer mi pinche libro o para oír mi podcast. Porque eso sí, agarré mis audífonos, mi celular y mi libro. Y ya con eso me largué a Querétaro Rock, tres guerras, patrocínenme. Y bueno, ahí si quieren chelas, hay un chingo, les digo. Usen su cupón de Beer House. Y pues sí, nada más. O sea, si quieren agarren una de las artesanales, pero no mames, es que sí me las quiero chingar a todas porque les digo, estaban caras. Y aparte, como tuve que moverme, o sea, tuve que pagar el envío y tuve que ir por ellas y perder el día y así. Entonces, los quiero mucho, chavos, cuídense. Nos vemos la siguiente, ¿va? Bye.